Pues hablemos del DC. Pasado, presente, futuro, había pensado un poco.
¿Futuro?
Sí.
Claro, dale.
Más presente.
Edu, futuro. En 5 años, nadie se acordará del Snyderverse.
Seguro.
Yo sí.
Ojalá.
Yo también.
Yo.
Bueno, realmente.
Pero no sé si os acordáis. Yo esto ya hace 2 o 3 años, yo lo decía. Es una locura y no va a ocurrir, pero tal y como está el universo, yo haría un reinicio.
Le
¿Os
dijimos
acordabais?
todo. Está grabado.
Está grabado, exacto.
Pero un reinicio total. Pero es que lo que están haciendo en principio es un poco reiniciar unas cosas y otras no. Es que para que va a quedar un poco chapucero. El Flash en principio se va a quedar. Wonder Woman también se va a quedar. No ha dicho que no, que se vaya.
No sé yo, ¿eh?
Si lo hace a me si lo hace a media no tiene sentido. No tiene pie ni cabeza. Si reinicia todo, yo estoy de acuerdo también, ¿eh? A mí
Pero,
nunca me va.
qué sentido tiene que se queden Flash y Wonder Woman y hayan echado a Henry Cavill?
Uy, ¿qué sentido tiene tantas cosas?
Después de todo lo que hizo Flash, ¿alguien se cree que se va a quedar en algún lado, que no sea en la cárcel? No me toquen los huevos.
Exacto.
Si realmente se quedaría Ezra Miller como Flash, es lo único que me podrías vender. Porque, claro, hacer el mejor Flashpoint y todo el universo cambia y él se queda. Todavía me lo puedo creer, ¿vale? Pero Gal Gadot como Wonder Woman está súper fuera, no me jodas. James Gunn dijo en plan. Lo único que dijo James Gunn en plan, yo no he confirmado que Gal Gadot está
Eso es.
fuera.
Sí,
Lo único que ha dicho.
juega, sí, juega eso.
Juega eso. El tío no necesita ningún equipo de marketing. Él es su propio equipo de marketing.
Y sí, está más en redes que no, no es otra cosa. No sé cuándo era el guión, porque está todo el día en las redes.
Me
Yo vuelvo a
encanta.
deciros que lo de que James Gunn aparezca toda la semana siendo tendencia en Twitter es porque James Gunn quiere ser todas las semanas tendencia en Twitter. Ya está. Y va soltando sus pildoritas, que a veces dice mucho, otras veces no dice nada. No, en enero tendréis novedades.
¿Has visto el último tuit con él, imitando un poco a Zack Snyder? Ha puesto el último, suele enviar, poner cosetas también de cómics. Ha puesto el de All Star, lo que
Hoy
es.
está Superman, sí. Pero
Es
bueno, no quiero que vaya a usar esta historia
ya,
porque.
ya, pero que, yo creo que se está vacilando, pero no sé si adrede o sin querer, o que no es muy, muy.
Bueno, adrede.
A lo mejor
Yo
al
estoy
tío también
convencido
solo le
que
gusta leer.
pero es que después de lo que ha hecho con Cavill, que, bueno, él o quien ha decidido, vamos, yo creo que él no pinta mucho en realidad, pero pues, bromear con estas.
Yo creo que pinta todo, ¿eh?
Yo
Sí.
sí.
Yo
Yo
creo que
creo que es
también.
poder absoluto, ¿eh?
Es que.
Para mí.
Bueno, 50%, 50% con Safran, pero yo
Es.
creo que están los dos a la
Porque.
altura de, a la altura de Kevin Feige.
Pues no, y un poco más. O sea, según yo. Bueno, primero. Conmigo están Miguel, Iván y Edu. Estamos el escuadrón aquí todos unidos. hablamos lo dicho. Bueno, volviendo al tema. El mismo Gunn ha dicho, y ahora mismo Gunn para mí va a misa porque no hay nadie más que habla. Él dice que es él, Safran, y la única persona que saben lo que van a hacer es el jefe de Warner. Pero ellos son jefes de DC Studios, que es un poco su propio bloque, su propia manzana, y pueden hacer lo que les sale de los cojones. Pero de Cavill y el dilema tengo, de Rock Cavill, Black Adam, si queréis hablamos en un rato porque quiero cosas soltar. Recordemos San Diego Comic Con, no sé si fue 2014, 2015 o 2016, donde Warner anunció a lo grande, ¡fua, chavales!, el universo que estamos montando. Y anunció películas como Green Lantern Corps, Cyborg, Flash, Batgirl y muchísimas cosas más. Tengo una lista aquí de las películas que hemos visto y luego las que iban a hacer y se han cancelado. Pero mi sensación con el DCEU o DCU, tampoco nunca han decidido el nombre, fue, ¿cómo se dice?, un pollo sin cabeza. Y nada tenía ningún puto sentido. O sea, todo empezó con Man of Steel, Dawn of Justice, Batman contra Superman, Suicide Squad, que era una. Bueno, ya Batman vs Superman para mí era la copia de Civil War. Que han dicho hay que competir con Civil War. Suicide Squad fue su Guardián de la Galaxia. Wonder Woman, Capitán América, First Avenger, básicamente. Justice League, luego Zack Snyder's Justice League. Aquaman, Shazam, Birds of Prey, Wonder Woman 2 y The Suicide Squad y Black Adam. Esas son las películas ahora mismo que tenemos del DC. ¿Hay alguna favorita de ahí?
Hostia, Birds of Prey la había olvidado.
¿A qué sí? Es muy fácil de olvidar esa película.
Ostras, yo no la voy a olvidar nunca, pero en el mal sentido, vamos.
O sea, una película en la que sale Dios y Juan McGregor y la tengo que, y la he olvidado. O sea, sí, pero algo estamos haciendo mal.
Creo que, que sale Dios y Juan McGregor porque su mujer la ha convencido, porque la mujer suya es la que hace de cazadora. La Mary Elizabeth Winstead. Es un mujer en la vida real.
¿Ah, sí?
Sí.
No me cuadra, pues sí, yo he visto los documentales estos que hace de dar la vuelta y por el mundo en moto, y cuando sale la salida su mujer no es Mary Elizabeth Winstead.
Hace ya un par de años también de estos documentales.
Sin maquillaje.
No, un par de años no.
Es ella.
Creo que hacen más.
Es ella sin maquillaje, joder.
Y es más, ya han tenido un hijo juntos. También se llevan un par de años.
Es más, yo animaría a todos los oyentes de este tan amable espacio a revisar los episodios anteriores y ver que llevamos años diciendo que el puto DCU es un pollo sin cabeza, que van sin rumbo, que no tienen ni idea y que tenían que reiniciar. Llevamos años diciéndolo, joder. Y ahora preguntas tú, ¿algo salvable? Pues mira, a pesar de todo el hate que hay por ahí, lo que hizo Zack Snyder es lo único que se salva. Y ha tomado por saco. Y es el único que construyó algo parecido a un universo. Algo parecido a un universo. Porque todo lo demás es pim, pam, pum. Muñequitos de feria. No hay otra.
Te doy toda la razón. O sea, The Suicide Squad de 2021 de James Gunn fue como... también un poco el dedo del medio a James Gunn cuando justo le habían echado de Marvel. Y ha dicho, pues te hago un peliculón. Shazam, a mí Shazam sinceramente no me molesta como película. No es que ahora digo, hostia, quiero ver Shazam otra vez, la primera hablo, pero si me la pone un domingo por la tarde me quedo viéndola.
Bueno, es como Ant-Man 1.
Yo creo que fue la primera Marvelización que quisieron hacer, la de Shazam, yo creo.
Pero es que el rollo es, estamos pasando de esperar un producto que te haga vibrar y que te flipe a esperar un producto que no te desagrade.
Pero, hostia, pero es que...
Es el DCU, joder.
Es el DCU. Pero
lo mismo es que guste. No, me gustó. No me disgustó. Ya es un rollo completamente diferente. Uh-huh. No me molesta.
Es que pensando en Warner no se puede ser más inútil. O sea, empieza Marvel Studios el Marvel Universe, el DCU, perdón, el MCU. Se me había ido ahora. Es que es muy tarde para mí ya. Lo digo porque no va a ser la única que haga hoy. Empieza Marvel el MCU con Paramount con los derechos de Hulk, con Sony con los derechos de Spider-Man, con Fox con los derechos de los Cuatro Fantásticos
y
X-Men. Y te monta un universo de puta madre. Y Warner, que tiene todos los derechos de todos los personajes de DC, resulta que hacen un cameo de Superman en Shazam y no se le ve la cara. Resulta que sale la Liga de la Justicia en Peacemaker y solo salen, si no recuerdo mal, Wonder Woman y Aquaman.
Aquaman y Flash.
Aquaman y Flash.
Los actores.
Y el resto, el resto se ven difuminados. Uh-huh. No se puede ser más inútil.
Sí, porque cuando se grabó este cameo para Peacemaker, ni la propia DC sabía si todos esos actores ya entonces si iban a seguir. O sea, si Henry Cavill volvía. Batman no sale en silueta tampoco. Creo que fue. Ah, fue bueno, eran cuatro solo, sí.
Sí. No estaba así.
Lo que dice Miguel al final, o sea, hace ya años atrás hicimos el podcast de Zack Snyder Justice League, yo era el más hater de ella, pero sinceramente sí, es el que más contó una historia y estableció tranquilamente un universo en 4 horas, que es un mérito, quieras o no. Porque como había dicho, era Man of Steel, de ahí directamente hemos pasado al Batman contra Superman, que salió en el mismo año que Civil War, y lo que quiso hacer, en mi opinión, DC era en plan saltarse todo lo que hizo Marvel de crear personajes y un desarrollo, a directamente, ¡pum!, primero hacemos lo grande, luego ya hacemos el desarrollo. que creo que podría haber podría también funcionar, no le veo ningún problema, porque los personajes grandes de DC los sueles conocer, pero la directiva es... Kevin Feige, al menos, conoce sus personajes, creo que sabemos todos que lee un par de cómics, pero en Warner, los que lo llevaban, nadie. Y uno de ellos era Geoff Jones, que era guionista de cómics, curiosamente.
No, pero el tema es ese, que mientras unos se lo tomaron con calma, fueron desarrollando personajes, buscando historias e hilando finamente todo un universo, el resto querían, pues no sé lo qué, directamente pasar por caja o ni ellos mismos tenían claro lo que querían. Desde luego llevamos años diciéndolo. Warner DC es un pollo sin cabeza. Y al final la sensación que te daba es que con cada estreno estaban jugando a la piñata. O sea, era un tío con los ojos vendados dando palos de ciego y a ver qué cae.
Claro, esa es la cosa, es que no quieren ni el dinero, porque le está diciendo a la gente lo que quiere ver, y hacen todo lo contrario. Es que parece que tampoco quieren dinero, es que no se sabe lo que quieren hacer. No es que o al menos antes no sabía lo que quieren hacer, a ver si se encarrila, pero es que era surrealista. Hacían todo lo contrario de lo que pedía la gente, y luego se extrañaban de que no fueran al cine.
Claro, porque encima era fácil. A ver, hay mucha diversidad en Internet, pero en estos temas era bastante obvio lo que quería la gente. Y aunque solo era, yo qué sé, un 60% que dijo lo mismo, ellos iban completamente a la contraria, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. En plan, menos 100%, lo que no quieres sí que te lo vamos a dar. Más o menos así, o sea...
Sí, sí.
Claro, pero es que iban ahí precipitados por el éxito que estaba teniendo Marvel y tal. Coño, Man of Steel es del año 2013. Si hubieran hecho bien las cosas... Joder, en 10 años, prácticamente, porque no sé de qué mes es, pero hace 10 años de Man of Steel, joder, podían haber desarrollado un universo de puta madre, ¿eh?
Ya, pero
podían haber desarrollado un universo bueno, y se podían aprovechar de la fase 4 del MCU, que no está teniendo muy buenas críticas, que yo tampoco estoy de acuerdo, ¿vale? Evidentemente no es la fase 3, pero haciendo una pequeña valoración una vez finalizada de todos los productos que han salido en los últimos 2 años, la fase 4 tampoco es tan mala como se hatea por redes.
Sí, 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 sí.
¿Vale? Pero, hostia, lo podrían aprovechar esto para haber despuntado todavía un poquito más. Sin embargo, nos encontramos ahora ante un reinicio. O sea, hacen las cosas de prisa y corriendo para aprovecharse de la ola de Marvel, y ahora lo que tenemos este año es un reinicio.
¿Qué es lo que queríamos, a fin de cuentas?
¿Qué es lo que queríamos? Claro, visto lo visto, lo que pasa que ahora, habiendo una o dos personas, ahora sí que vemos un bajo mi punto de vista, que evidentemente igual dentro de 5 años me tengo que tragar mis palabras, pero tal y como estamos ahora, yo sí que veo un futuro un poquito más claro, ¿vale? No tengo ni idea de lo que van a hacer porque no han anunciado absolutamente nada.
Hostia, se ha unido la nave.
Sí que se ve. Muy buenas, Antonio.
Se ha unido Antonio a la nave.
Pues digo, sí que se ve
un brote verde.
Ya van a hacer un brote verde, claro. Ya se ve que va a haber una persona que va a intentar cohesionarlo todo y que vaya todo... a la una, y que va a hacer una hoja de ruta y que van a hacer algo que posiblemente lo disfrutemos. Toda esta gente que ahora está diciendo muérete James Gunn, que Henry Cavill ya no va a ser más Superman y tal, si nos da 4 o 5 productos a la altura de Escuadrón Suicida o Peacemaker y empiezan a hacer un universo cohesionado, dentro de 5 años nadie se acordará de Henry Cavill como Superman.
O sea, Iván, perdona, ¿te acuerdas cuando hicimos la revisión de Escuadrón Suicida 2, de lo que fue tu opinión en aquel capítulo al respecto?
Si me acuerdo, bueno, a mí me flipa la de Escuadrón Suicida 2.
Bueno, no te recuerdo yo con una opinión tan favorable en aquel programa,
¿eh? No me acuerdo.
Está grabado.
Pues, hay que revisarlo.
Sí, sí. No, pues te aseguro que la he visto.
A lo Villarejo, ¿qué
la fin? La he visto como 4 o 5 veces, y me flipa, y cada vez soy más fan de la comadreja.
aprovecho para decir que Mike, cuando edite el programa, va a poneros en la descripción el número de ese episodio para que podáis disfrutarlo.
Exacto, sí, sí, sí.
Esta que se lo va a buscar. Y el minuto pues, de resultado.
No, pero voy a poner aquí el link para que escuchen el capítulo directamente.
Ahí está.
Solo para ponerte al día, Antonio, estamos hablando hasta ahora lo que es el DCU, lo que era, por así decirlo. Hablaremos un poco del pasado y luego todo el dilema, etcétera y tal. Edu dijo que Shazam fue como la primera peli marvelizada un poco de parte de DC. Antes iba Aquaman. Que en Shazam. Mi opinión... ¡Shazam!
No sé. Shazam la he visto, me ha parecido palomitera, pero a la altura de Thor Ragnarok.
No, pero marvelizada en plan...
Eso, gritando un intento de imitar.
Ah, pero un intento de imitar, ¿en qué sentido? ¿De combinar distintos personajes de distintos universos? ¿De pasar un...?
Comedia.
Comedia
hacerlo más light, más colorido.
Bueno, sí, no es desde luego el... Bueno, no, realmente Escuadrón Suicida 2 ya iba en esa...
Pero
en esa
estaba línea, después, ¿no? Estaba después, Chonda, ¿no? O sea, tenemos Man of Steel, Batman contra Superman, la primera de Suicide Squad, Wonder Woman, Justice League... Bueno, Justice League de Josh Whedon ya está ahí, pero... Aquaman del 2018 y luego Shazam 2019, pues Aquaman fue la primera más colorida, por así decirlo.
Pero seguía siendo seria, yo creo, dentro de lo que cabía era seria. Estaba más al nivel de C, yo creo, que de Marvel. Pues yo creo la de Shazam, no sé si lo hicieron adrede o no, pero a mí me parece que sí que le salió muy marvelizada en ese sentido, de que era más comedia que...
Sí. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, luego tenemos Birds of Prey, Wonder Woman 1984, que creo que todo el mundo opina lo mismo. Un sinsentido.
Sí,
tal cual.
Bueno, yo he visto 10 minutos de Wonder Woman 1984 y corregidme los que la hayáis visto entera. A mí me dio la sensación que era un intento de hacer algo así como lo que hace Tarantino, que era querer rodar con mucha pasta algo al estilo de 1980.
El problema de 1980...
Las cosas salían cutres porque las hacían con intención de hacerlas bien. No vamos a hacer las cutras adrede. No sé si me termino de explicar.
El problema no es el aspecto visual de la película, Antonio. Sí. El problema...
Va todo en esa línea.
Además, es que además esto también es un hándicap, es un clavito más en el ataúd de 1984. El problema de la película es que tienes a una mujer como Wonder Woman, una mujer empoderada, una mujer, una heroína con una presencia. Bueno, si la ves en Justice League, en el Snyder Cut, bueno, es el personaje es sublime, no puede estar tratado con más cariño. Aquí se convierte en una colegiala enamoradiza. O sea, resulta que es una tía que 40 años después, o 50, no sé, no tengo ni idea, pero 40 o 50 años después, porque lo pierde a Steve Trevor, lo pierde en la Primera Guerra Mundial. Y la peli, la segunda ocurre en el año 1974. ¿Cuánto ha pasado? 50, 60 años, 70, los que sea. Y no lo ha superado. Y es una colegiala enamoradiza y todo lo hace por amor y tal. Es que no me jodas, tío. No, o sea, no me lo creo.
Así se bautizó de Power of Love.
No me lo creo. Es que
pero lo que dice Antonio, yo te puedo entender. O sea, una peli como Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino con menos presupuesto, tienes un feeling que ves una peli de época. Es una crítica que en aquel entonces día Wonder Woman 84. Pero esta peli tiene canción y media de los 80s, un poco de Europa y teles de tubo, pero...
Yo te digo, a mí me cuesta trabajo de verdad opinar sobre ella porque no la he visto entera la película, ¿vale?
Pues cállate.
Me la puse, me quedé sopa y no lo he vuelto a intentar nunca. Pero la primera escena de la película, la del centro comercial, ¿vale? Que si no mal lo recuerdo, era una especie de atraco en un centro comercial y cuando el Bowman llega y lo resuelve, ¿no? En esa escena, cuando la ve a ella como salta utilizando el lazo,
utilizando la
más, cosa, los efectos de cámara, los giros, las posiciones, la forma de hablar de los personajes, es un intento de rodar como se hacía en las películas de los años 80.
Pues sí.
Pero, es que... lo que te digo, las cosas se hacían en los 80 de una forma con una intención y una voluntad no de que pareciera estilo años 80, sino de que pareciera
así como era. Vale, sí.
Y Antonio, cuando lo intentas imitar, te puede salir o muy bien o muy mal. Y en Antonio, este caso, a mí me pareció, insisto, que he visto 10 minutos, muy mal. Luego ya el resto, me imagino que era todo por el mismo...
¿Tú has visto, Antonio, ¿tú has visto Big Bang Theory?
Sí, claro.
Sí, ¿has visto el capítulo de Flash?
Claro, que va al mejor Flash de todo el universo.
Pues has visto el efecto de Sheldon corriendo, disfrazado de Flash corriendo. Bueno, pues hay una escena en Wonder Woman 84 que es igual.
Claro,
a eso. De Wonder Woman corriendo.
El otro,
ese es el nivel.
Theory, ves que es una parodia y que se están riendo y lo estamos haciendo putre porque es cutrecillo. Pero cuando lo intentas hacer serio.
Y queremos la pasta que tenemos.
Y claro. O sea, a mí personalmente, y ahora es cuando la gente me mata, las películas de Tarantino, las últimas, o sea, quitando Pulp Fiction y Reservoir Dogs, prácticamente Jackie Brown, todo lo que ha venido después, no me parece bien, porque intenta hacer un cine cutre de los años 70, 60, pero con el pastizal que esa gente no tenía. O sea, esa gente, la sangre saltaba en las películas de los chinos a borbotones porque no tenían pasta para hacer otros efectos especiales. Y
sí, pero ese es su homenaje al cine.
Con muchísima pasta.
Ese es su homenaje, a este cine. Y si la gente le da el paso... A ver, Tarantino también es muy cajón. Te gusta o no y le entiendes o no, sinceramente. Mm. Entiendo lo que dices, ¿eh? No estoy en contra ni nada. Pero ahí eso lo tienes que aceptar. Es Tarantino.
Lo que te digo, eso es estilo. Claro. Y a mí pasó Tarantino de ser para mí Dios en sus tres primeras películas a, Dios santo, es que cada vez que recuerdo cómo salí del cine después de ver la de la Uma Thurman, coño. La,
Kill Bill.
Kill Bill, volumen 1, fue de... O sea, ¿qué he visto? ¿En qué me he gastado la pasta?
Pero te entiendo perfectamente, porque hasta entonces tenías un tono de Tarantino, como tú has dicho, Jackie Brown, Pulp Fiction, Reservoir Dogs, que dices, ah, vale, pelis Tarantino, y luego te viene con estas. Que de repente te dice, voy a imitar un estilo de pelis con las que he crecido, por así decir. Es igual que Once Upon a Time in Hollywood. Uh-huh. Yo fui con gente al cine y alrededor no han pillado un cuarto de las referencias, porque eran todas series y cosas que eran muy americanas en los 60, 70. O sea, hasta yo conocí muchas cosas, las tenían que googlear, y creo que tengo un poco de conocimiento pop culture americano. Pero es que habían series y tal, que he dicho, madre mía. Y luego me envicié a podcast de Eco hablando sobre esa peli, y dice, mi infancia en una peli. O sea, es mi infancia. Gente viendo mi infancia en una tele, y a base de esto construí una historia alrededor. Y dije, también respeto por cómo escribes. Señor Tarantino.
Señor Tarantino.
Señor Tarantino. El otro día me saltó algo muy gracioso en Facebook, y fue la escena donde Steve y Wonder Woman se despiden en la 84. Me tienes que dejar, no me ames, así todo sale bien, en resumen. Y la tía sale corriendo, lo que habíamos dicho, y corre, y corre, y corre. Y luego empieza a saltar, y con el lazo se engancha en las nubes y empieza a volar. O sea, en 2 minutos aprende a volar. Se ha olvidado Steve Trevor, obviamente. Y sale la música de Sunshine, de otra película completamente. Meten una banda sonora que ni siquiera es de Hans Zimmer, que me había olvidado completamente. Y dije, puta mierda peli que vi.
Yo, si me salta eso en Facebook, tanto el ordenador como el móvil, me salta el antivirus y me bloquea el vídeo.
Y
claro, aparte está el detalle de que al final de Wonder Woman dice que ya no se le vuelve a ver el pelo hasta Justice League, ¿no? Eran Justice League que decía que de los hechos de Wonder Woman, no, y de pronto hay pop. Aquí estoy.
Y ahí volvemos a enlazar con lo de antes, ¿no? Que no es realmente un universo, sino que cada uno hizo lo que le salió del rabo.
Sí, sí, sí.
Ahí lo que me molestó, sinceramente, es... Podía haber aparecido en alguna misión o algo así, no, ningún problema. Pero en un evento mundial, Antonio, todo el mundo estaba afectado por una piedra mental. Todo el puto mundo, ¿sabes? En plan, esto se ha olvidado completamente. O sea, ni una mención, nada.
Claro, es una piedra mental. Todo el mundo se ha olvidado una vez ha pasado.
A ver, la simple idea de hacer una piedra mental.
Claro. Lo único bueno de Wonder Woman 84 es Pedro Pascal.
Es que me imagino, porque a mí sabes tú que el universo de DC me mola poco o nada, pero a un político como Edu, que el universo de DC le gusta bastante, cuando viera una película de ese tamaño, de ese calibre, tú no tuviste que pasar mal, chaval.
No, es que iba peor, y pasaba, y no podía peor, y peor todavía, y peor,
Pero que
no la verdad, porque es que es una cosa, es una película, es que es surrealista. Digo, ¿lo habrán hecho de pitorreo para reírse de los fans o es una locura? Digo, es que no se explica nada de lo que pasa.
A mí me pasó, que la vi aquí en casa con mi mujer y yo decía, joder, y ella decía, tranquilo, hombre, que acaba de empezar. No va tan mal.
Llevamos los créditos, Miguel.
Tranquilo, no te rayes, ya empiezas ahí con el hate, tranquilo. Media película y yo, joder, esto va peor, esto... No, hombre, tranquilo. Y acabó la película y me dice, qué puta mierda de película.
Es que cuando ya te piensas que ya no puede ir peor, el giro final, cómo se resuelve la película, dices, no me lo puedo creer. O sea, sí. Han cogido la peor opción para resolverlo todo y bueno, es igual.
Ya, a los cuatro graves de entera, ¿le echéis la culpa a Patty Jenkins o a la productora?
Al guión.
Al guión. Y en este caso...
Bueno, el guión lo tiene que aprobar alguien.
El guión... ¿Y a quién ha probado el visionado de la película? Una vez se hace un montaje previo de... antes de...
La culpa es de
Warner. Claro.
Con leer el guión debían haber prohibido hacerla directamente.
Claro, esto lo tiene que aprobar alguien.
Es que una lectura del guión.
Me dio miedo porque esta mujer va a hacer la que va a hacer Rogue Squadron, que lo bueno de toda la avenida de James Gunn es que va a volverse a hacer Rogue Squadron, se recupera el proyecto en Star Wars.
Ah, lo que te iba a preguntar, pero ¿no se había cancelado?
Está en stand-by.
Confirmación oficial por parte de Disney, nunca hubo de que se cancelaba el proyecto. Nunca hubo un... Lo hemos quitado. Si es verdad que apareció en la D21, me parece que fue. No, en la D23 del año 21, pero ya no ha vuelto a... No se había vuelto a mencionar. Y ahora, después de los hechos de la avenida de James Gunn, esta mujer publicó un tuit que era de... Bueno, pues me he quedado en paro, pues recuperamos el proyecto de Rogue Squadron. Y parece que vuelven a tirar para adelante con el otro.
A ver, ¿y de la trilogía de Ryan Johnson sabemos algo?
Que todavía también está, algún día se hace.
Eso, que tampoco había una cancelación oficial. Que one day. Y vamos a ir de la del otro, del cuarto de lo mismo. Para adelante, pero ya se verá.
Ok.
Disney va con calma, parece, con esto.
No tiene prisa con Star Wars, no me extraña.
Hombre, que tiene mucho producto en
por eso.
Ahora mismo con la serie.
Sí, por eso.
Bueno, la trilogía le ha dado muy buenos números.
Es que ¿por qué empezáis a hablar de Star Wars? Es que si no lo acabamos, tío.
Porque no lo podemos evitar.
¿Por qué me trae?
No, ya está, era curiosidad.
Iván, cuando aparece alguien en Wonder Woman 84 con capucha, tú estás diciendo, es Dormouse.
Por supuesto. Yo estoy esperando la continuación de Solo, a ver qué pasa con Darth Maul.
Mira, eso sería una gran noticia, lo de Make Solo 2 Happen, pero lo veo complicado, ¿eh? Lo veo complicado.
Yo qué sé, ya, si es que... Antes... Yo qué sé.
Vamos, que lo mismo mañana se despierta Kathleen Kennedy con el pie derecho y dice, venga, va, la voy a hacer, ¿por qué no? Pero...
No, sí, lo digo yo que sé porque una cosa que esperaba con mucha ansia, que era la serie de Obi-Wan, es para mí la decepción del año. Sí. Se ha convertido en Spaceballs directamente, ya no hace falta hacer... Sí, con Thor Love and Thunder hemos conseguido que no necesitamos una superhero movie, que con la oficial ya tenemos una peli de coña, y con la serie de Obi-Wan hemos conseguido que Spaceballs ya no sea necesario. Ya tenemos con un producto oficial de Star Wars una serie de coña. Y una serie como Andor, que no esperaba absolutamente nada. Bueno, el mejor producto de Star Wars desde Mandalorian.
Tengo que acabarlo todavía.
El mejor producto de Star Wars desde Rogue One.
La casualidad.
Bueno, a mí Mandalorian me parece mejor.
A mí también. En conjunto, a mí también.
No es mejor. Vale. Y a mí el Mandalorian no me flipa, pero no es mejor. Mejor.
Y James Gunn en el Mandalorian.
A mí me lo parece. La única pega que le pongo...
Es una cuestión de perspectiva, Iván, pero o sea, lo que es la calidad del guión, la complejidad del guión es mil veces más alta la de Andor que la del Mandaloriano. El Mandaloriano es un guión muy sencillito lo que tiene. El Mandaloriano sí, pero... llega, resuelve, avanza. El Mandaloriano llega, resuelve, avanza.
Sí, sí, el Mandaloriano va avanzando páginas... Ah, o sea, perdón, va avanzando pantallas... llega a un middle boss, lo derrota hasta que llega al final boss. Sí, sí. O sea, tiene, el Mandaloriano tiene estructura de videojuego, está claro.
O del equipo A, o estructura del equipo A, tal cual.
Sí, de
lugar, videojue- misión, y a, resolución, y además de, misión, siguiente lugar.
Exacto, y necesito un ítem para poder continuar y voy a buscarlo, la lanza de Beskar, por ejemplo, etcétera, etcétera. El problema es... Para mi gusto, el problema de Andor, que solamente tiene uno, que es que le falta un poquito de tijera. Si en lugar de 12 capítulos hubieran sido 8, sería una serie ideal. Porque los
primeros capítulos
son muy lentos. No tengo tiempo. Me encantaría
el segundo,
porque...
El segundo visionado gana la serie lo que lo ha escrito. Porque el capítulo 1, 2 y 3, que son muy lentos, ¿vale? En el momento en el que lo estás viendo ya, como parte del conjunto, del todo, hostia, cómo gana la serie.
Seguro.
En el segundo visionado por el 5, ¿vale? Y te digo, el 1, 2 y el 3, como ya sabes lo que te va a venir luego, empiezas a verle pequeños matices y dices, coño, pues no está tan... No era tan mala la... No sé. A mí, por lo menos, en un segundo visionado, una serie que me ha ganado.
No, sí. Que digo que no, o sea, a mí me ha ganado en el primero. Solo la he visto una vez y me ha ganado en el primero. Pero por... La trama, estarás conmigo que la trama de la prisión es oro puro. O sea, eso es lo mejor de la serie.
Los capítulos 10 y 12, o sea, son la hostia. Pero la hostia, son de matrícula de honor.
Sí, totalmente.
Los dos capítulos. O sea, en una escala del 1 al 10 le doy un 11 a los dos. Son brutalísimos. Y Edu creo recordar que también opinaba lo mismo cuando lo emitieron. Sí, sí, sí.
Y de hecho, el 1, 2 y 3 a mí no me parecen lentos. Yo creo que, no sé, a mí me ha gustado en general, entera. Me ha gustado muchísimo. Los capítulos que decimos ya son la monda. Pero a mí sí me ha gustado. Mucha gente dice que el 1, 2 y 3 sí que le parecían lentos o que... A mí no me parece.
Bueno, es que también las cosas que diga la gente te las puedes pasar de una vez. Después del capítulo 1 y 2, la principal crítica que le hacían era: es que no parece Star Wars. Y yo decía, ¿pero por qué? Es que las casas son de ladrillo de barro, no tiene ese aspecto tecnológico que tenía Star Wars. Y yo decía, a ver, un chaval viviendo en mitad del desierto, en Tatooine, en una casa de barro con las puertas automáticas, exactamente igual que esto. O sea, ¿puede haber algo más Star Wars que eso?
No, yo la ambientación, cero pegas, Lo único que digo que hay ciertos capítulos porque para mi gusto le faltan un poquito de ritmo, ¿vale? Que lo que se explica se podría explicar un poquito más resumido y lo entenderíamos igual. Pero vale, que...
De hecho tiene una prueba muy clara. Disney estrena los dos primeros capítulos de golpe y porrazo porque si llega a haber hecho cuatro, perdón, un capítulo solo, la mitad de la gente no llega al segundo.
Sí, sí.
Falta de ritmo que tiene el primero, ¿vale? ¿Eh?
Sí, sí, o sea, pero.
Lo más interesante de que viene de DC es Andor, ¿no?
Sí, no, eso es como. Ahora mismo es como la temporada de Boba Fett, que en mitad hemos cambiado en Mandaloriano.
A Mandaloriano. Que. Cuidado, ¿eh? Es que lo he escuchado. No recuerdo dónde lo he escuchado hoy. No sé si lo han dicho en el grupo de WhatsApp de Segundo Desayuno o si lo he escuchado a alguien.
Puña de publicidad.
Alguien, o alguien que sigo. Lo hago al revés también, ¿eh? Pues no recuerdo si ha sido con eso o si lo he escuchado a alguien que decía muy bueno el tráiler de la temporada 3 de Mandalorian. Para quien no haya visto el tráiler o no quiera de esto, voy a soltar un pequeño spoiler de lo que hemos visto hasta ahora.
Iba a decir, no entremos con el trailer, que entonces no nos vamos.
No. Simplemente hay mucha gente que ha visto Mandalorian y no ha visto Boba Fett. Entonces no van a entender nada. Porque al final de la segunda temporada de Mandalorian resulta que Grogu se va y vemos el trailer de la tercera temporada y Grogu está capachao, ¿cómo ha vuelto? Para volver tienes que ver... la serie de Boba Fett.
Tienes que ver el primer tráiler de la tercera temporada de Mandalorian, que es Boba Fett. El libro Boba Fett es el primer tráiler de la tercera temporada.
Realmente ten en cuenta que cuando, tú sabes, cuando se graba una serie o se hace una película o algo de esto, normalmente suelen tener un nickname con el que trabajan. No se está rodando cuando se pasa el nombre del producto final. Y en la claqueta del libro de Boba Fett lo que ponía era
Mandalorian
2.5, el Mandaloriano
2.5.
O sea, se graba con esa intención. De hecho, tanto que le critican, me parece que eran los capítulos 6 y 7, el que dirige Brightal Howard, que es el mejor capítulo de la serie con diferencia, un capítulo del Mandaloriano. No sale Boba Fett en todo el capítulo.
Sí, sí.
Ve, bueno, antes de hablar de las últimas.
Ya está, cortamos Star Wars y.
No lo voy a cortar.
No, digo.
Conseguido, hijo de puta.
Cortamos nosotros.
Que aquí, cortamos aquí, digo. Y enlazamos ya con. Vale. No que lo cortes. No.
UNSC, esa es la Nostromo, ¿no, Miguel? Porque por un momento me acojona pensando que estaba en una nave de Star Trek, ¿eh?
No,
yo pensé que era de Star Trek.
Es Halo.
Ahí la ha dejado, vale.
Porque Skype es de Microsoft y por eso lo han metido.
Vale.
Antes de hablar de las dos últimas pelis que se han estrenado, no los que están por venir, los proyectos que se han cancelado, y con eso quiero cerrar un poco lo de que DC es un pollo sin cabeza. Querían hacer películas para HBO Max con menos presupuesto y a la vez películas para el cine. Una de estas hubiera sido los Wonder Twins, que eran de los super amigos de los 60, que eran estos gemelos que hacían así con su anillo y se convertían en animales con trajes morados, no sé si os suenan.
No, pero es todo tan hortera.
¿Eh?
¿Por qué tiene que ser siempre todo tan hortera en DC?
Luego iban a hacer una peli de Supergirl en el 2018. Esos son todas cosas que han anunciado y no han llegado a nada, se han cancelado. Luego iban a hacer una peli de Black Manta, el enemigo de Aquaman. Iban a hacer una de los New Gods, que son como un poco los Eternos de DC, una peli de Krypton, una peli solo del Joker de Jared Leto, y a la vez sacar una peli que se llamaba Harley Quinn vs. The Joker, luego la peli de Green Lantern, una peli de Deathstroke, una peli de Cyborg, una peli de Batman Beyond, o sea, Michael Keaton de viejo, y Ben Affleck's Batman. Y la que ya estaba rodada, pero cancelada, fue la de Batgirl, que hubiera salido en HBO, que yo sí que tenía ganas de verla.
Pero quería ver a Keaton.
Y Brandon Fraser como enemigo. Uh-huh. Esto sí que... Y si leéis así, o sea, la lista esta que os acabo de decir, nada tiene ni pies ni cabeza. O sea, es en plan, te vas de los Eternos a Deathstroke. Una peli solo de Deathstroke, ¿sabes? En plan, ¿para qué? Una peli solo de Cyborg. Harley Quinn contra el Joker, en plan...
¿Una peli sola de Morbius? ¿Una peli sola de Venom? ¿Una peli sola de Kraven?
Bueno, pero eso no es parte de...
Claro, no es parte de un...
Vamos.
Me ha costado Morbius, ¿eh? Morbius me ha costado.
Sony no lo ha visto todavía. Son intentando...
Es igual. Chicle. No te esfuerces.
No, vamos, sí. Yo estoy en un momento de mi vida en el que digo, mi tiempo es excesivamente limitado. Si veo 10 minutos de Wonder Woman y me he quedado sopa, no me llama la atención y las críticas son una puta mierda, no lo voy a dedicar ni un minuto. Bueno, no vuelvo a buscar la tercera para ponerla. De hecho, Black Adam está ahí en HBO y hay demasiadas cosas antes que ver, antes que perder un minuto en verla, porque es que tiene pinta también de ser otro truñazo.
Ahora hablamos de Black Adam. Iba a decir, Suicide Squad de James Gunn nos trae Peacemaker. James Gunn está dejando una buena huella en DC y le hacen jefe de DC. Uh-huh. Y con razón, porque Peacemaker y The Suicide Squad son fenomenales.
Sí.
Ya está.
Sí. Sí, pero fíjate, es fenomenal porque una de las cosas que me ha gustado es que el factor hortera que tiene DC en Peacemaker se ríen de eso como un demonio de grande. Todos los chistes de la escupidera puesta en lo alto de la cabeza, en el resto de los productos de DC intentan que quede guay los uniformes y no lo son cutres. No sé si me explico. Si ves Teen Titans, cuando aparecen Halcón y Paloma, Dice, pero ¿de verdad iba vestido así por la calle? Da vergüenza, ¿eh?
Pues yo a Paloma la defiendo.
Sí, hombre, claro, se ha jodido.
Y yo a la Wonder
Woman. No, no la defiendes, también. Siguiendo tu línea argumental, cuando yo digo, niña, quítate eso, que va a hortera, tú también quieres que se lo quite.
Sí, pero no porque vaya a hortera.
Ya, bueno, lo que sea. Pero el resultado queremos el mismo todo.
Y entonces estamos.
Le queda muy bien la licra, ¿eh?
Sí, papá.
Y entonces estamos ahora en 2022 y ya dos años así atrás hay un hombre grande, calvo, musculoso diciendo: la jerarquía del universo DC va a cambiar. Y eso fue The Rock con Black Adam. Y ahora sí que hablamos un momento de Black Adam, porque yo me he fijado en una cosa: en los 3, 4, 5, 6 trailers que han salido, siempre están enseñando lo mismo. O están haciendo buen marketing, o no hay más en la peli. Y en mi opinión, efectivamente, no había más en la peli. Las tres grandes secuencias que hay en el tráiler...
Hay menos incluso.
Me falta, creo que, la última media hora de Black Adam, sinceramente. Porque dije...
Sobra, quiero decir, ¿no?
Sí. Porque dije, me imagino cómo va a acabar... Y ya vi la escena post-créditos y dije, ya sé cómo acaba, ya me basta... Ya está. Entretiene. Pierce Brosnan lo hace bien. Tengo muchas más ganas de conocer el origen de la JSA, Pierce Brosnan y tal, que más. Pero...
Pues a mí me mola.
Pero es de...
Pues a mí te mola Godzilla, tío.
¿Qué dices?
¿Qué has dicho? Que a ti te mola Godzilla.
Que a mí me mola Godzilla. Sí, claro. Sí, Godzilla vs. Kong me parece un peliculón.
Choca.
Pues eso, ahí está la opinión. Ese es el nivel.
Yo te voy a decir una cosa. Al final, The Rock tenía razón en lo que estaba diciendo la promoción de Black Adam. Toda la razón.
Un nuevo comienzo.
Esto va a ser un nuevo comienzo y una nueva jerarquía en el universo DC. Pues blanco y en botella. Ya sabes, está muy clara una cosa. Cada vez que una gran empresa, y más siendo una multinacional, y más siendo algo como Warner, hay un cambio de un alto ejecutivo, sobre todo cuando su línea empresarial pues está haciendo aguas, pues a él le dan los mandos de un avión que está perdiendo altura. ¿Qué es lo primero que hace? Soltar lastre. ¡Fum, fum, fum! Si cambias de directivo es porque van a rodar cabezas. No hay más, es un trabajo. Que es un cabrón, que es un no sé qué, que es un tal. Yo tengo claro una cosa, desde hace muchos años. Nosotros ya no somos público objetivo para este tipo de productos. Porque vamos a verlos igual, joder.
Totalmente.
Y ese es uno de los grandes problemas. Porque cuando construyes algo con mimo, pensando en la gente que es fan de cómics y fan de este tipo de productos, y enganchas al resto del público, suele salir algo decente. Pero cuando intentas hacer un producto basado en cómics o en videojuegos destinado al gran público no le mola. Y a los fans de ese tipo de producto tampoco. Y te estrellas. Y ya está. Es sencillo. Pues que alguien se lo mande por burofax a Warner. A ver si me llama mañana James Gunn.
Yo me voy a aguantarte el lápiz, aunque sea, ¿eh?
Y eso me lleva a todo el dilema de Rock y Cavill y tal. Creo que ya lo mencioné en el podcast, pero cuando descubrí que la manager de Henry Cavill es la mujer de The Rock...
La ex mujer.
Pero bueno, supongo que a lo mejor no se odia, no lo sé.
No,
pero
bueno, no, hombre, si no, no seguiría siendo la,
claro,
la manager de The Rock.
Ah, ¿ves? Claro. Y yo creo que The Rock tuvo tanta confianza de que va a cambiar todo DC y en plan, soy una marca, soy The Rock, y no, sin contar de que hay un cambio en Warner, yo sigo diciendo que le ha dado la mano a Henry Cavill, le ha dicho, ven a hacer el cameo, vas a tener películas, Cavill ha dicho que sí, ha anunciado lo grande que iba a volver sin haber firmado nada, y no le salió bien la jugada, ni a The Rock ni a Cavill. Bueno, a The Rock mucho menos, y el que sufrió fue Cavill.
En principio, entonces, ¿de quién fue la culpa? Porque si decís que Gunn es el que realmente es el CEO, supuestamente sí, que es el que maneja todo, le dio el visto bueno, de hecho,
no,
ya vimos en una declaración
Gunn,
que el día...
Gunn fue contratado después de todo.
¿Después?
Eso. Sí.
Y entonces... Pero cuando hicieron el cameo, no estaba...
No.
No estaba...
Yo para mí, Edu, la culpa es de Henry Cavill por creerse las promesas de alguien que no estaba en condiciones de cumplirlas.
De un actor.
Yo qué sé.
¿Pero quién es el que dio
el visto bueno? El que dio el visto bueno son los jefes
de... Que lo dijeran en sus redes.
Lo que dio el visto bueno fue el DC Studio, ¿vale? Los que se ocupan de la peli de DC. Pero estos tienen como jefe a Warner. Pero estos jefes de Warner se fueron, los han echado, hay nuevos, Zaslav y todo esto, y estos han sustituido los de DC por James Gunn y el Azafrán.
O sea, ha sido en ese ínterin, justo...
Fue justamente mala suerte. Fue puta... timing... Eso pasó hace 2 años y tendríamos Man of Steel 5 ya. Bueno, exageradamente. Oh, no. Por así decirlo.
¿No hay unas declaraciones de James Gunn diciendo...?
James Gunn ha dicho, me he reunido con Henry Cavill y hemos llegado al acuerdo que estamos en desacuerdo.
El primer tuit fue el de Cavill diciendo, ¿no? Que como se fue una reunión y, por desgracia, pues pim, pam, pum. Pero el espíritu de Superman permanecerá en todos nosotros porque la paz, la justicia... Muy guay, ¿no? Uh-huh. Y luego hay uno posterior de James Gunn diciendo que no descarta que en un futuro poder hacer algo con Henry Cavill. Que no se sabe si será en otro personaje o quizá interpretando un Superman... A posteriori.
Gunn está trabajando en un plan de 10 años.
Vale, entonces, pensemos que el tipo, lo decíamos al principio, el tipo es un cabrón de la hostia porque controla el tema marketing, tema redes.
En 10 años un Crisis en Tierras Infinitas, que es uno de los grandes, es el guantelete infinito, y te sale el mejor de otro universo, Henry Cavill como Superman.
Si es el que más manda. ¿Por qué no dice, venga, pues mantengo lo que te habían dicho, que sea por honor, mantengo una película más? O sea, ¿quién es el que más manda ahora? ¿Para qué ha dicho de repente? No, mira, que alguien me ha dicho que te tengo que echar. O sea, que no te puedo...
Se supone que la decisión fue
de... No entras dentro de mis planes porque vamos a reiniciar con un Superman más joven.
¿Dónde está el sentido?
Tienes casi 40 y dentro de 10 vas a tener 50 y no me encajas.
O sea, finalmente ha sido Gunn. No sé qué ha dicho que lo... Vale. Porque finalmente la ha echado, ha sido...
A mí es que lo que me extraña es que tú no haces un cameo, no haces nada sin tener un puto papel firmado.
Y más este que no hacía nada, porque te habían mandado sacar más cameos y no los hacía.
Ojo, y te vas de Witcher.
No, pero... Sí, es lo que iba a comentar ahora. Yo creo que de Witcher, el tío lo ha dicho siempre, es un... El tío es gamer y es un flipado de la saga de The Witcher, le encantan los libros y tal. Y él, yo creo que The Witcher no tiene nada que ver con Superman, ¿eh?
Yo creo que fue un poco de timing. Estaba descontento.
Yo creo que The Witcher estaba harto de que los guionistas no aceptaran sus propuestas de cómo quería enfocar el personaje, porque él lo quería hacer mucho más fiel a los libros.
No, pero eso por lo visto ha sido el problema de cara a la tercera, no las anteriores.
No, para la cuarta.
Ha sido el cúmulo, digamos, cada vez más. Y encima, cada vez más, la serie se está distanciando de los libros. Cada vez hay más cosas inventadas por los guionistas. Y entonces, al final, el tío ha dicho, pues mira, a tomar por culo y me bajo del proyecto. Y entonces, le ha dado la puñetera casualidad que él pensaba que iba a seguir de Superman y lo han echado. Y entonces el tío ha dicho, pues mira, me he quedado sin Superman y me he quedado sin The Witcher. Pues me voy a Warhammer 40.000 y cuidado... que en Warhammer 40.000 es productor ejecutivo, además de protagonista.
¿Y sabes quién más? ¿Sabes quién más? Su actual novia.
Pues ese proyecto...
Va a fallar.
Yo desconozco... No, yo... Bueno, va a fallar. Va a fallar porque no va a ser un proyecto mainstream.
Eso te iba a decir.
¿Vale?
Pero
estoy convencido, yo no tengo ni idea del universo de Warhammer, ¿vale? No,
están buscando lo mismo que se buscó en su momento, además también las dos son de Netflix, con The Witcher y lo que se está buscando con todo, que es volver a conseguir el nuevo Juego de Tronos. Y van a tirar de todos los universos que tenga, fantasía, novelizaciones y demás, ¿vale? Yo personalmente el universo de Warhammer 40.000 lo conozco tan poco como que no me atrevo a opinar de él, porque sé que es un universo súper complejo. La gente que conozco que está súper metida con el universo de Warhammer 40.000 me dicen que es un universo que puede dar todo el juego del mundo, ¿vale? Todo, pero lo tienen que hacer bien. Y bueno, va a depender mucho en qué momento histórico se basen, porque es lo que te digo, es una trama tan compleja la que tienen montada a golpe de cientos de años de novelas, cómics, juegos, videojuegos, y todo es canon además.
Claro, pero es que
volver es a montar algo, hostia, es
que,
es
sí, pero es lo que estaba diciendo Antonio. Henry Cavill es un perfecto conocedor de todo este universo.
Es
un jugador de Warhammer 40.000 desde hace muchísimos años, prácticamente desde el principio, toda su vida. ¿Vale? Entonces, es un tío que va a hacer un producto que a los fans de Warhammer 40.000 les va a encantar. Entonces, la duda es, ¿al público, al resto del público, al resto de los mortales, nos va a encantar?
Pues mira, como no, bien decía antes Miguel, depende de a quién intentas contentar, te va a salir una cosa u otra. Juego de Tronos, la primera temporada va dirigida a la gente que nos habíamos leído los libros y los flipamos en colores. La segunda empezaron a distanciarse y ya no nos gustó tanto. Y la tercera, la mayoría de los fans dijimos, lo has inventado, esto no tiene una puta polla que ver. Vamos, yo de hecho he terminado este año de ver, bueno, este año, por el 22, de ver Juego de Tronos, que tenía la cuarta y la quinta temporada ahí de... Ya la veré, porque es que no me llamaba la atención, me desconectó totalmente. O sea, quiero decirte, si hacen un producto fiel y bien hecho a lo que se supone que es la calidad que tiene la historia de Warhammer y lo narran bien, creo que puede atraer a mucha gente de los dos lados. Y bueno, luego una buena producción y un buen marketing que venga después.
Ah, pero el rollo es ese, que siendo Cavill un conocedor y un purista del tema, él va a hacerlo para contentar a los fans de Warhammer. Luego depende cómo lo empaqueten, cómo lo envuelvan y la capacidad que tenga el producto en sí para traernos al resto.
Pero es que te digo, es que si lo hacen bien hecho para contentar a los fans, probablemente al resto del público le gustará.
Entonces, o no, que pero al final...
Un producto como El Señor de los Anillos, vamos, no me voy a ir ni siquiera a Warhammer. El Señor de los Anillos, hace 25 años, tú lo decías a alguien que te estaba leyendo un libro de enanos y elfos y te miraba con cara rara y de pronto te hacen El Señor de los Anillos de puta madre, enfocada a intentar, con algunas licencias, ser muy fiel al libro, y lo parte.
Sí.
Y Juego de Tronos, tres cuartos de los mismos años más tarde. Yo me acuerdo, el año antes de que se estrenara Juego de Tronos, la serie, me estaba leyendo el libro, no miento, se había estrenado ya la primera temporada, y cuando la gente me seguía preguntando por el libro que me estaba leyendo, cuando le explicaba de lo que iba, me miraban con cara de... Tú estás enfermo, ¿no?
Escúchame, don Antonio, tenemos todos 40 años, somos unos putos frikis de la hostia, estamos grabando un podcast de ser frikis de la hostia.
No me metas en un cajón donde no he llegado todavía,
Bueno, tú casi 40, venga. Lo normal es que la gente nos mire mal, somos raros, me gusta más.
Me parece muy bien, pero lo que quiero decir con esto, que si hacen un producto bien hecho y respetuoso con la obra... Que, vamos a ver, seamos sinceros, las novelas de Warhammer pues no son ninguna maravilla de la literatura, son literatura muy sencilla, muy graciosa, para darle, como las de Star Wars, para que el que lo lea lo pueda consumir de una forma rápida. Eso lo pasa a un formato de televisión y ya funciona de por sí. ¿Me entiendes?
A ver.
Sí. Porque es un producto rápido y ligero, y si eso se hace bien hecho y siendo fiel a las novelas, ya puede ser un producto que el resto del público, cuando lo vea, se lo coma. Ahora, lo pueden hacer tremendísimamente bien o tremendísimamente mal. O sea, todos hemos visto en estos últimos años franquicias que dices, joder, con lo buena que era la base, qué mal lo habéis hecho. Sobre todo por una cosa que comentaba antes Miguel, porque las cinco cosas que funcionan bien de la franquicia, tiene que llegar algún iluminado que dice, pues lo voy a cambiar. Y es en el momento en el que la franquicia deja de funcionar. No sé qué decirte, por ejemplo, Lock and Key, ¿la habéis visto la serie?
Nope.
No,
sí. Dan ganas de coger a los protagonistas a cada capítulo y pegarle un aguante y decirle, pero tú eres gilipollas, o coño, The Walking Dead, que los protagonistas parecen todos retrasos mentales. Tener los cómics en los que están basados y dices, es que no eran así.
Es que deja de Walking Dead
exactamente. Terminan oficiando el producto porque es que los personajes son... increíble, pues yo he visto la primera de Logan Key, la segunda ya dije, es que da pereza
a mí me dio pereza hasta empezar.
Es que es muy difícil hacer un producto como Logan Key, pero vamos, que la verdad es que no, se han coronado, pero es muy difícil, es un libro que es un cómic muy complicado de hacer, pero la verdad es que se han coronado un poco.
Entiendo que tú lo has visto y lo has leído, ¿no? Como yo, ¿no?
Sí,
pues eso. Pero le sale mal porque se alejan, ¿o no?
Sí, pero por ejemplo, a mi mujer que no ha leído los cómics, pues le ha encantado. Pero digo, claro, si lees los cómics entonces, flipas, porque vamos.
Sí, que los tienes que leer. Tienes que...
Mira la Mike.
Los tienes Carmen que leer. Leído los cómics y cuando ve la primera, le gusta, pero cuando le digo que han estrenado la segunda, me dice, tengo otras cosas que prefiero ver. Y no la hemos visto.
Vaya.
Antes de que. Sí.
No, iba a decir, tú antes que protestabas de que no te metieran en el saco de los 40, Miguel, a mí el año que viene ya tampoco me puedo meter en el saco de los 40 el año que viene, ¿eh?
Ya te caes para el siguiente, ¿no?
El año que viene ya cumplo 50.
¡Abuelo!
A ver, es el comentario de antes y no es por ser redundante, pero que al final, joder, o haces un producto cuidado para la gente que de verdad te lo va a agradecer y de verdad lo va a vivir y de verdad van a fliparlo, o lo intentas hacer mainstream a riesgo de que no le guste a nadie. Y es mucho más fácil, a mi entender, hacerlo respetuoso con el público objetivo al que te diriges y que le guste al resto del público, que al revés. Porque vas a fallarle a los auténticos fans. Y si te fallas a patas, al resto le puede gustar o no. Es una ruleta rusa un poco extraña. Y pensemos que hay mucha pasta en juego.
Sí, pero fíjate, y aún así continuamente no paran de repetir estos experimentos, ¿eh?
Yeah. Sí.
Mira el mismo Warner, todo, ¿sí? Como estábamos hablando antes. ¿Cuántas cosas ha sacado Warner que dices, pero de verdad, quién es el descerebrado que se le ocurre esto? ¿Cuántos universos había al mismo tiempo? O sea, tenía el Arrowverso, el de la Justice League dando vueltas, el de Titans, el de Doom Patrol, creo que será también muy cachondo, te sacan.
El de Stargirl también era otro universo.
¿El qué?
El de Stargirl también era otro universo.
Superman y Lois.
Mejor me lo pone. Y le digo, te salía Titans, temporada 1, te aparece el Doom Patrol. Hostia. Y tienes claro el rumor de que de aquí a poco se estrena la serie de Doom Patrol. Y de pronto te
entra un patrón
y dice, si son otros actores, si no tienen nada que ver la
historia, no tienen
que ver con esto. No, universos paralelos, son distintas. Esta Doom Patrol no tiene nada que ver con la otra. Lo que pasa en Titan no tiene nada que ver con Doom Patrol. Y dice, de verdad, coordinaros, tío, no sé. Vamos a sentarnos a hacer un brainstorming y a decidir qué cinco productos son los que vamos a tener en marcha,
vale,
y qué lógica van a tener entre ellos.
Bien, buena entrada, buen segue. Porque James Gunn ha dicho pelis, series, juegos animados, videojuegos, va a ser todo un puto universo. O sea, tú puedes tener un Batman en un videojuego en 2025 y este Batman luego puede ser el mismo que te sale en una película, ¿vale? Pero antes de hablar de esto, nos quedan cuatro pelis que van a llegar al cine y James Gunn ya está supervisando el marketing. Están rodadas y hablamos de Shazam 2, de Flash, Blue Beetle y Aquaman 2.
¿De Flash la vamos a llegar a ver?
No sé, pero con el marketing de Shazam 2 yo no sé si voy a querer ver la película, pero vaya marketing. No sé si está hecho adrede también, así mal hecho adrede.
Un trailer solo, ¿no?
No, los pósters, me refiero.
Sí.
Mi apuesta es que de las cuatro, la que va a tener más éxito va a ser la de Blue Beetle, porque va a ser la más independiente.
Exacto, Blue Beetle incluso si quisieran, creo, ya podían meterla en el nuevo DCU, porque se supone que está súper a su puta bola.
Además, coño, es Miguel de Cobra Kai.
Claro.
Tiene que ser buena.
Pero yo creo que The Flash es la que va a ganar porque tenemos la última vez a Ben Affleck y Michael Keaton que regresa como Batman.
Pues, sí, la cancelación.
Si pueden encontrar al protagonista para que le haga la promo, lo mismo pueden tenerla.
Y
yo creo que la de Flash va a ser la bomba, aunque sea solo para ir a criticar. Yo creo que va a tener mucho éxito, aunque sea solo para ir a criticarla, por ver, yo creo que va a ir a verla todo el mundo.
Bueno,
yo no voy a gastar mi dinero en ver eso.
Ya, pues lo siento mucho, pero yo os iba a decir que cuando sale de Flash, aquí estamos.
Yo voy el primero a ver a
The Flash. Tranquilo, yo hablo de una película sin verla sin ningún problema, ya me está bien. Estoy hablando de un universo sin haber visto la mitad.
Y Aquaman 2, pues yo sinceramente no...
Me da la pereza.
Sí.
Mike, lánzate. A ver, estamos aquí en Escuadrón Suicida. Tienes un podcast ahí con el Janus que escuchan miles de millones de personas en todo el mundo. Lánzate. Señores de la Warner, queremos invitaciones y viaje pagado para el estreno del Flash en Madrid, que nos quedan así un poco
más o menos en medio.
Será cutre en Madrid, yo estaba pensando en Hollywood, tío.
Menos para el
joder, hermano. ¿Cómo se tira? A ver, que solo dije miles de millones de oyentes.
Hombre, yo, si la queréis ver en inglés, venid a salvarme en multicines, que es donde voy yo, que tenemos aquí un cine en Barcelona de 12 salas. No, que pero, solo proyectan
pero lo pagas.
Escúchame, escúchame, que queremos que Warner nos pague el viaje y las entradas. Coño.
Oye, oye, oye.
Pero, bueno, a mí que me pague las entradas.
Hostia, quedamos en Madrid, pero para coger el avión y irnos a Estados Unidos, a Los Ángeles. Eres un cúter, gallego.
Sí.
No, para Antonio no, Antonio no, que no la quiere ver.
Ah, no, hombre, va a dar la falta, pero coño, es que de verdad, no, no. Yo me dedico a vender, tío. Tú tienes que empezar pidiendo arriba para que te den abajo. Empiezas pidiendo Madrid, te dan al final el estreno en el cine de tu barrio, coño.
Claro. No, del barrio de Iván.
¿Eh? Eso, en el cine del barrio de Iván. Coño,
en mi barrio no hay cine.
Hollywood, y luego ya que me den el de Londres, que no voy a protestar tampoco.
Mira, si lo paga Warner, también Blue Beetle, Aquaman o Shazam, una de estas, yo también me conformo, sinceramente.
Sí, claro, a ver, pero ese es el espíritu. Hay que empezar pidiendo arriba. O sea, señores de Warner, lleven al Escuadrón Suicida. Nos llevamos también a Janus si hace falta. Sí, exacto. No es tremendamente necesario. Gracias, Mike. Llévennos a Hollywood a ver el estreno. Y nos conformamos con Londres.
Sí, la verdad que sí.
Y si hay que ir a Madrid, pues oye.
Bueno. Pues ya está. Pues si hay que ir a Madrid, se va a Madrid.
Y pase lo que pase, diremos que es maravillosa.
Sí, pero si metimos lo que haga falta, ¿eh? Si tenemos una segunda parte y hay dinero de por medio, yo, señores de Warner, miento como nadie.
Pero yo, si vamos a Londres, que me pongan subtítulos, aunque sea en inglés.
Pero si tú te dejas el cerebro en la puerta, la vas a entender igualmente.
Y ya que estamos dando mensajes, James, estoy haciendo abdominales y flexiones todos los días. Soy tu nuevo Superman, tío.
Yo creo que va a ser su mujer el nuevo Superman. Bueno, estoy casi convencido.
En esta tía de Superman sería confuso. La gente no sabría qué coño hace Deadpool haciendo de Superman.
Con Deadpool.
Pues mira, vamos a entrar directamente en sueños, teorías, el futuro del DC. Miguel ha dicho algo muy bueno, en plan, nosotros ya no somos el target. Y yo el otro día escuché un podcast de gente también, a ver, más o menos, poco menos mi edad, mucho más jóvenes que vosotros. Y hablaron sobre castings y mierdas y no sé qué. Y han mencionado actores. Están todos fuera. Yo no sé quiénes son. Que no sé quién es Sex Education. Que no sé quién de Netflix. Que no sé quién, no sé qué. Y también lo entiendo. Son gente de 24, 25 años, actores. Que probablemente les hacen firmar un contrato de 10 años. Como hicieron con Robert Downey Jr., Chris Evans.
Que tú no conozcas a alguien que venga de Sex Education. Esa serie no está ambientada público teenager ni de coña. Está ambientada para público de nuestra edad.
Bueno, pues yo qué sé. Han mencionado un montón de series así,
teens y tal. Es imposible a día de hoy seguir todas las series.
Vale. Pero, claro, me refiero que hay una liga de actores ahí fuera. Futuros grandes actores que yo no tengo ni puta idea quiénes son.
¿Y qué?
Y me refiero...
Pero en eso llevo...
¿Cuántas veces ves una película y dices, ostras, pues mira este actor o esta actriz, qué buen papel acaba de hacer, quién es? Y lo buscas en Film Affinity o donde sea, y resulta que es de Disney Channel. Pues, pues mira qué sorpresa. ¿Y qué?
A lo que iba a ir con esto es que yo creo que el buen futuro del DCU de actores van a ser actores bastante desconocidos.
Mejor, para que
firmen un contrato de 10 años y los siguientes 10 años sean Superman, sean Batman, sean Wonder Woman, etcétera, y todo esto.
Y ahora te hago una pregunta. Comienza el universo de James Gunn. Pongamos, por ejemplo, que empieza con Superman, por decir algo, ¿vale?
Que solo aviso que puede que esta misma semana James Gunn vaya anunciando esto y estamos hablando de cosas que ya cuando se publica el capi ya no sean actual, pero bueno, da igual, seguimos.
Da lo mismo. La pregunta.
Te para la audiencia, no para ti.
Me sopla la polla lo que hayas dicho. De hecho, ni te he escuchado, no sé lo que has dicho. Yo estaba a lo mío.
Claro, sí.
Te estrenan la primera película de Superman, ¿vale? Y es una castaña como un demonio de grande. Y todo el mundo dice que ese tío no puede ser Superman. ¿Qué haces? ¿Como máquina de guerra en Iron Man? Este es uno nuevo.
¿Edu?
¡Ja,
Pues, haces, te marcas con
Superman. Tiene un plan para 10 años, pero el contrato tiene, creo que son 2. O sea que, pues...
5.
¿5? No, 2 o 4, yo. 5 seguro
James Gunn es de 5 años.
A pesar que eran 4 como mucho. Bueno, pues 5. Pues a las 5, 4 estaría.
4 o 5, vale.
Bueno, pues que lo echen y le paguen los 5 años.
Pues igual harían eso. Le echan, le pagan los 5 años, como hacen muchas veces. Bueno,
es entrenador de fútbol.
Sí, se va a ver, ¿qué dije?
No, pero yo no te lo decía de dónde
no, porque llevan 10 años jugando.
Basta, todos a la vez no, todos a la vez no, todos a la vez no.
Perdón, perdón. Que yo lo decía más pensando en el actor, ¿no? ¿Qué hace? ¿Te busca otro Superman para la segunda?
Reseteas.
Es decir, solo ha salido uno.
Es Warner DC, ya lo hicieron otras veces. Superman Returns. Vamos a volver a resucitar al Hombre de Acero. Porque ya va a ser... ¿Silencio? Otro Superman, no pasó nada. ¿Quién recuerda Superman Returns?
Pero esta vez han buscado... Esta vez han visto el Capitán América y han dicho, necesitamos un hombre con un plan. Steve tenía un plan. ¿Vale? Porque es lo que están presumiendo a bombo y platillo. Que tenemos un plan, que tenemos un plan.
Ah, pero a ver...
Si la primera falla, ¿qué hacemos?
El tema es, que por fin tenemos un plan. Por fin.
Es que es noticia, no es baladí esto, que, que Warner tiene un plan.
Estamos hablando de que Warner está trabajando en un proyecto a 10 años. ¡A 10 años!
No. Y por primera vez no lo creemos.
No, pero una película de Harley también... Quinn que se va a estrenar el verano que viene y que tenemos a 10 monos con máquinas de escribir escribiendo el guión.
De todas maneras... lo mismo hicieron lo que dije al principio del capítulo, en 2015, que han dicho, tenemos un plan de 10 años para el DCU.
De todas maneras, Antonio, Guardianes de la Galaxia, Brightburn, Peacemaker, Escuadrón Suicida, yo por mí, James Gunn tiene... Para mí tiene crédito.
Yo confío en
que luego, no, que luego puede no que la cague.
Yo no se lo estoy quitando. De hecho, vamos, o sea, ya lo comenté, se lo dije a Edu, ¿no? Que palo te pone pensar en James Gunn después de la del hijo haciendo Superman, ¿no? Es como muy tentador el juguete que le están dando. Pero yo lo que lanzo es esa pregunta. Tengo un plan a 10 años. Vale, por fin parece que todo va a cuadrar. Vamos a firmar actores por 10 años. ¿Sí? Nos pegamos la castaña con la primera. ¿Qué pasa? ¿Dónde lo mandamos todo el plan?
Bueno, pero eso pasa un poquito con Iron Man en 2008. Se lo jugaron todo a una carta. Si salía bien, mira la que han liado.
Pero no te presumiste que había un plan. De hecho, cuando tú saliste de verla, dijiste, hostia, es que pare. ¿Será esto? Y tu mujer al lado mirándote de que... ¿Que serán los Vengadores? Y tú, sí, una locura. Está hablándole de los Vengadores. Y ese era Nick Fury. Pero, hostia, Nick Fury lo han puesto negro. ¿Cómo se le dio la pinza?
El meme de DiCaprio... No, hombre, que ya era... Sí, precisamente en los cómics cogieron de
los Ultimates, pero...
De los Ultimates cogieron la imagen de... Para
yo no había visto Ultimates, no había visto Ultimates, porque podía aparecer a Nick Fury con Samuel L. Jackson, dije, hostia, cómo se la ha ido la castaña.
Antes de Samuel L. Jackson, no olvides que Nick Fury era David Hasselhoff.
Sí, pero, sí, ¿cuál? correcto. Sí, sí.
Lo hicieron negro para que no mezclaras con David Hasselhoff.
Sí. Claro, había que romper con esa película que todo el mundo ha visto.
Pero que el Samuel L. Jackson... era un caso inevitable porque ya es que se fijaron en él para hacer el personaje de cómic.
Y en el mismo cómic hablan los Vengadores ahí en el universo Ultimate, se llaman Ultimate, y dicen, ¿quién te debería interpretar a ti en una película? Es Steve, dice Brad Pitt, y a ti Nick, y dice, a mí Samuel L. Jackson. Y ese es, y a base de esto, Samuel L. Jackson consiguió el papel de Nick Fury, y ya está.
Y así algo como lo de Rosario Dawson con Ahsoka, ¿no? Hemos estado dando tanto por culo a los fans que al final ha llegado a
ser... No, menos. Espero que sea verdad, tengamos tanto poder que tengamos al matrimonio Krasinski como el matrimonio Richards.
Ojalá. Vale, pues eso, casting. No os iba a decir qué sueños tenéis, pero bueno, ¿cuál es vuestro sueño? Ah, bueno, iba a decir, James Gunn está escribiendo la peli de Superman, la nueva. No la dirige, la escribe. Y creo que van a empezar, obviamente, con Superman. Entonces, yo creo que él mismo va a decir, vamos a empezar bien y confía en sí mismo lo suficiente para empezar fuerte. O sea,
por el tema del casting, alguien, o sea, sincero, cuando anunciaron que Henry Cavill iba a ser el nuevo Superman, ¿había visto alguien algo de él?
No.
Es que lo ideal es que no sea un actor conocido para mí, como pasó con Christopher Reeve.
Tal cual.
No asociarla a nada, porque el que quieren coger supuestamente uno de los favoritos es el de Euforia, creo que se llama la serie, esta que tiene drogas, este rollo, y debe ser súper conocido. Un chavalillo.
¿El que pasaste pues tú en el fanart?
No, ese creo que es otro de los que. Ese es el que querría la gente. Que ese de, que yo me parece una pasada. Algunas fotos que he visto de él, que es igual que Christopher Reeve en
Gordon Sweet, ¿no?
Pero el de Euforia parece más de Trainspotting que de una película de Trainspotting que de una película de Superman. Sí, pero es que bueno, a mí no me encaja nada. Es famoso.
Pero cuando anunciaron Henry Cavill, las imágenes de aquel entonces de él, no es que estaba mal, pero no estaba de físico como luego cuando le veíamos de Superman en Man of Steel. En mi opinión.
Reeve era un tirillas también. Exacto. Y se quejó la gente también. ¿Cómo hacer? Que no va por ahí. Me refiero que yo creo que que se ha desconocido porque la gente de Euforia, yo no la he visto la serie, está muy bien, pero yo no la he visto. Y está súper asociado. Ese personaje es un personaje muy personaje clave y muy importante. Pues bueno, como Superman, pues a mí no me lo da, vamos. Ya digo, parece más para una película de Trainspotting que.
Sí, ya, ya.
Pero las fotos que he visto.
Sí, pero.
Que eso decíamos de Cavill, como dice Antonio.
Sí, sí. De hecho, con Cavill, cuando se anuncia que iba a ser el fichaje para The Witcher, le cayeron hostias también por todos lados, porque todos los fans decían que no podía ser Cavill. Y una vez que empezó a interpretarlo, está todo el mundo diciendo: es que no puede ser otro tío que no sea Cavill el que lo haga.
Pero debería haber sido Mads Mikkelsen.
Por apariencia física, pues sí, tal vez hubiera dado más, pero es que luego la cosa es que no sale especialmente guapo tampoco en The Witcher. Le ponen las lentillas esas amarillas, le acentúan más la nariz y tal, y se parece bastante al personaje de las ilustraciones, ¿no? Que se veía previamente. Mads Mikkelsen, pues vamos, es que estaba hecho, ahí no había que hacer, ¿no?
Cavill sale guapo hasta de espalda.
En dos capítulos del podcast muy interesantes con Edu, hemos hablado de algo muy importante, y es que Christopher Reeve, como él ha dicho, era un desconocido. La promoción era por su alrededor, Gene Hackman y Marlon Brando. Y yo creo que en muchas de esas futuras películas en el DCU, especialmente Superman, pues que hagan lo mismo. Que el prota sea desconocido, pero que tengas un Perry White súper famoso. No tiene que ser Jor-El, obviamente, pero yo quiero que James Gunn sabe de esto y probablemente es muy posible que lo repita.
Yo creo que sí. Ojalá.
Es como, fíjate, cuando con Batman Begins, obviamente Christian Bale era conocido ya, pero el supporting cast, o sea, su alrededor, era mucho más fuerte. Morgan Freeman, Michael Caine, Gary Oldman, Liam Neeson, en Batman Begins, daban mucho. Yo no fui a ver la peli obligatoriamente por Christian Bale. A mí me
llamó. Es que te la ves por Batman.
Sí, pero me refiero. Vi la primera imagen de James Gordon, o sea, Gary Oldman, y dije: ¡Hostias! Es muy año uno. O vi a Michael Caine y estoy enamorado de Michael Caine, cosas así.
Yo veo a Nicolas Cage metido en el nuevo proyecto de Superman.
Ojalá. Por favor, por favor, por favor.
Lo queremos todos.
Ah. Y
como Jor-El.
La voz a Superman en la.
Lex Luthor, coño, Lex Luthor.
De los perros, ¿no?
Sí, me parece que sí. En la de Super Pets, ¿no?
Sí, sí, en
Super. ¿Sale Nicolas Cage?
La voz de Nicolas Cage. ¿En la voz de Superman?
Sí, sí, es verdad.
Ostras, pues sabía.
Y Batman es
que mandé al grupo del escuadrón en plan de hijos de puta, vaya coña, se han currado con esto, ¿no? De por fin Nicolas Cage es Superman.
Y yo personalmente deseo un Batman que sea un poco más mayor que Superman. 5 años como mucho. Ya está.
Oye, ¿y de Batman no vamos a ver absolutamente nada más?
En The Flash.
Y en Aquaman 2, ¿no? Supuestamente. No.
Ah, sí, es verdad. Han quitado a Michael Keaton y han puesto en un cameo a Ben Affleck, es verdad.
Mm-hmm. Vale, me he equivocado. Pattinson, perdón. De Pattinson.
No, es un universo aparte.
Se ha confirmado esta semana que es un universo aparte.
¿Pero entonces va a tener más películas o no?
Sí.
Y sería
ojo, ojo, a ver pues, hasta dónde.
Si tiene más películas, ya la están cagando desde DC. Si reinicia, reinicia.
No, pero ojo.
No, pero siempre ha sido un universo aparte.
Es un universo aparte.
Sí, todo ha sido siempre un universo aparte, pero que lo que te quiero decir... tú y yo sabemos cómo es un universo aparte. Mi mujer dice, pero no era Pattinson.
Estoy
no
completamente de acuerdo. Días.
Pattinson, ¿qué coño hace el pringado este ahora vestido de
acuerdo,
Eva?
Estoy de acuerdo.
¿Otra de Batman?
Estoy de acuerdo.
Volvemos al origen de la conversación. Están haciendo productos mainstream para el gran público y no para nosotros.
No, porque mi mujer va a ver Batman conmigo y a ver, ella le gustan estas cosas, pero le gusta porque va conmigo. No, no creo que fuera voluntariamente sola a verla. Y... Bien. La de Pattinson le gustó mucho.
A mí personalmente no me disgustaría tener una gama de productos del DCU, del plan de Batman y del plan Joker, y otra enfocada un poquito más a la acción y al rollo más superheroico propiamente dicho. No me molestaría. Que sí, que entiendo que, no sé, pues a una señora de Móstoles le cuesta entender que haya dos Batman. Que este Joker no tiene la cara pintada de blanco, pues oye, no sé, en fin.
Os cuento, hasta ahora Warner siempre había pensado que el público es idiota. Entonces, por eso, se hace Batman Begins, y mientras tanto en la tele tenemos a Smallville. ¿Pero por qué no sale un joven Bruce Wayne en Smallville? Pues porque la gente se confundirá. Si no es Christian Bale, pues debe ser Christian Bale, porque en el cine he visto a Christian Bale. Pues ahora Warner o James Gunn o quien sea, yo qué sé, empieza a decir... La gente a lo mejor no es tan tonta, aunque la haya, es así. Y va a haber probablemente un Pattinson. Yo no quiero cuánto va a durar Pattinson. Te digo que va a haber la de Batman, la serie del pingüino que va a ser un puente a Batman 2 y Batman 2. Yo no sé si luego va a haber mucho más, sinceramente. Joker 2 ya se está haciendo, no la pueden cancelar, aparte que es una peli que les
ganó. Bueno, que no pueden, han cancelado las películas terminadas.
Batwoman.
Sí, la de Batgirl, pero...
Ay, perdón, siempre me confundo con
No pasa nada.
Batgirl.
Pero las demás eran en estado de guión, o sea, esto lo puedes cancelar, pero de Joker 2 ya se está rodando. Uh-huh. No sé si ahí...
No, pero por eso te digo que puesto a cancelar, puedes cancelar lo que te dé la gana. Lo que pasa es que Joker 1 fue un pelotazo en taquilla, lo saca la otra, ¿no?
Claro, y James Gunn también dijo en plan, oye, en el cómic también hay Elseworld, o sea, es decir, hay a veces alguna historia así suelta. Pero yo personalmente creo que tendremos eso, Pingüino la serie, Batman 2, Joker 2, y esto luego lo dejan morir poco a poco, personalmente. Esa es mi apuesta personal, sinceramente.
Bueno, es que los cómics de DC están llenos de historias alternativas.
Que son bastante mejores que la otra.
Que las de serie regular.
Yo me estoy cansando.
No, es que piénsalo fríamente. Cuando hablas de Batman, o sea, a ver, ¿cuáles son las mejores historias de Batman? La broma asesina, historia suelta. El largo Halloween, historia suelta. Dark Knight, cualquiera de los tres, historia suelta. Sí. Y así, todo. O sea, van mencionando las mejores historias de Batman y todas son historias individuales.
¿Queréis saber cuántas grapas salen de Batman en Gotham Comics? Bueno, en tiendas de cómics.
¿Hablamos de España o de Estados Unidos?
España.
Vale. 5.
9.
Toma.
Ostras.
Y son todas versiones a su puta bola. Batman Caballero, pero en la Edad Media. Batman Flashpoint 2. Batman la serie mensual. Batman del futuro, pero Caballero Blanco, la versión spin-off, no sé qué. Batman el Caballero Blanco. Bla, 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 bla. Hasta los huevos estoy, vamos.
Los que le pasan las 9 series a 3 euros cada grapa. Pues está bien, ¿no?
3.50 cada grapa. Entre 2.95 y 3.50, depende, sí. Yo he dejado de seguir grapas. Es verdad que solo sigo Batman mensualmente. Bueno, y la de Keanu Reeves, que es una Berserker de Keanu Reeves, pero son 12 números. Y hace un año que no leo grapas. La sigo comprando. Pero... cuando ya dicen, un
reinicio. Un acto de rebelión, no las leo. Las compro, pero no las leo.
Sí, bueno, como muchos cómics. Pero la próxima vez que digan, hay un reinicio, este Batman es el número uno, le voy a decir, hasta aquí, ya está. Y lo voy a dejar. Y la voy a meter todas, seguramente sin haberlas leído, en una caja de cartón, y las llevaré al sótano húmedo de mis padres. Porque no me queda sitio, ¿sabes?
La clave es húmedo.
Sí,
húmedo. No sé, se me han venido imágenes muy perturbadoras, con lo del sótano 1, húmedo.
No es esa clase de humedad, Antonio.
Supuestamente, supuestamente la de Batman, la primera esta de Matt Reeves, es Long Halloween, ¿no? No es que no lo he leído. Se basa...
Muy poco.
Sí, pues oído, sí. Bueno, lo que he oído, vamos, que supuestamente...
No debe basar tanto como Civil War en los cómics de Civil War.
Exacto.
¿Sabes sinceramente en qué se basa en el largo Halloween? Pues que es en Halloween.
O sea, claro, bueno, leído, pero, idea.
Y tampoco eso, Mike, porque el largo Halloween tarda un año.
Ya me ha quedado claro.
Es largo.
La 2
es de Halloween a Halloween.
Supuestamente la 2 se va a basar en No Man's Land. Tampoco lo he leído.
Nunca he leído No Man's Land, pero también porque ahora son recopilados en cartonés, algo así, creo que no sé si son 10 o 12 y cada una 35 euros. Y esto ahora mismo no. ¿Sabes qué pasa? Que si me lo permito mes por mes, vale, y luego llego a 7 de 12 y me dicen, es que ya están agotados y ECC no los reedita, y digo, ¿qué hago en todo esto? Me ha pasado, es que me ha pasado. Ostras. Me ha pasado.
Sí, entonces bueno, no ha pasado todo. Cada vez que pienso en Planeta y me acuerdo de mi madre Sara, me dan ganas de irme a apuñalar en la editorial, hijo de puta. 2 años coleccionando la serie y de pronto te dicen, la cancelo. Faltan 3 números, cabrón. Aguantar 3 meses, la cancelo.
Miguel, ¿qué esperas del futuro de CU? No me lo habéis contado, empezamos con Miguel.
Esperanza, mucha esperanza. Tengo esperanza. Realmente, a ver, lo vuelvo a decir, es lo que todos estábamos esperando. Coño, llevamos años, y repito, está grabado, llevamos años diciendo que son pollos sin cabeza y que había que reiniciar. Llega un nuevo jefe y dice, bueno, vamos, la analogía está clara. Guantelete de Thanos, chasqueo y a tomar por culo. Y lo hace James Gunn. Y tiene que hacerlo. Y llevábamos tiempo diciéndolo. Parece que por fin se encauza. Podemos quedar, ¿qué día es hoy? ¿17, 18 de enero?
19 ya.
Hemos empezado en el 18, hemos viajado en el tiempo.
Pues
y se en publica el 19, 20 y pico.
Mike, el 19 de enero del 2033 volvemos a quedar para grabar un podcast 10 por años favor, después por favor. Para ver qué hizo James Gunn, cojones.
Por favor.
Pero podemos quedar un poco antes.
¿Qué, joder?
Que tendré casi 60 años.
Pero coño, pero si estás ya para jubilarte, tío.
Por eso, joder. Yo estoy ya para... A esa hora, yo estoy para la rastre ya.
Vale, pues.
Pero dentro de 10 años esperemos que te hayan mejorado ya las condiciones en el curro, que no te estés pegando las sesiones maratonianas que te pega.
Por eso pregunto ahora a cada uno de vuestros sueños y tal, y si queremos, por Iván, vamos también cerrando. Iván, sueños, esperanzas, castings, ¿qué tienes?
El sueño que tengo es irme a dormir. No, no, en serio, está sobrevalorado dormir.
¿La cual? ¿Cómo es decir?
A mí, antes de ir a los sueños, voy a decir que el proyecto que más me duele que se haya cancelado es el de Batman Beyond.
Sí.
¿Vale? Tenía muchas ganas de ver a Terry como Batman en acción real.
Amén, hermano.
Y a un Bruce Wayne anciano. ¿Y qué espero para el futuro? Que tenga cohesión. Que realmente ese plan que me están prometiendo que tienen, que sea verdad. ¿Vale? Me da igual, a mí, me da igual tener a Pattinson, el universo de Pattinson por un lado, y me da igual.
¿Qué coño ha sido eso?
No sé. A mí personalmente, a mí me da igual tener a Pattinson en un universo aparte y luego tener una Liga de la Justicia con otro Batman diferente. Me da igual. Pero sí que espero una buena peli de Superman, que es la primera que parece que van a hacer, una buena peli de quien sea, y luego cuando tengamos 3, 4, 5 personajes presentados, entonces hacer una Liga de la Justicia un poquito en condiciones, sin prisas, sin atropellos. Esto es lo que espero. Espero algún día sentir con una película grupal de DC lo mismo que sentí la primera vez que fui al cine y vi Infinity War. Sé que es mucho
No, sé que no, iba a decir, pedir. A mí ya me bastaba con Vengadores, porque la primera de Vengadores ya me dio cosquilleo. Pero sé lo que dices, sí.
Sí, no, no, yo ante el eterno debate si es mejor Infinity War o Endgame, ¿vale? Yo siempre digo, para mí no hay duda, para mí, a mí me gusta mucho más Infinity War por una sencilla razón, por cómo salí del cine la primera vez que vi una y la primera vez que vi la otra. Y la primera vez que sentí, o sea, la primera vez que vi Infinity War salí del cine pensando, esta es la película que he estado toda mi vida esperando. No lo he tenido con ninguna otra película, esta sensación.
Qué bonito. ¿Edu?
Pues ya he dicho casi todo. Pues que el plan a 10 años sea real, tengan realmente pensado, incluso ya pensado algo, o que realmente te han pensado hacerlo bien, que la base sea Superman, tanto que dice que es fan y que realmente tiene como prioridad a Superman que haga un buen guión, porque dice que es muy fan, o sea, que realmente sí que le tiene respeto. Y de hecho se lo habían ofrecido y se había negado porque no se veía capaz. Y que sea la base de Superman, que sea uno que cojan el casting, como decíamos, yo prefiero uno que no sea conocido, pero que sea de aspecto, ya no de aspecto de tío por fuerte, que eso se puede hacer después, pero que tenga aspecto de Superman, que no lo tienen todos. Cara de Superman, ¿no? De las que están poniendo, yo solo he visto uno de los que supuestamente hay para el casting. Y que una vez que arranquen de Superman, pues todo para arriba. Porque a mí lo que decía Iván, a mí otro, el Batman de Matt Reeves no me importa. Y así lo hacen, que tiren de multiverso, que salga otra vez, que salga. Que vuelva a Butler, que venga el Keaton y se junten todos a los No Way Home. Y todo para arriba, que yo lo veo positivo. O sea, yo realmente, si habiendo arrastrado toda la basura que había antes en la directiva, y es que yo creo, es que no puede ser, peor no puede ser. Yo me conformo que nos quedemos como estábamos. Prefiero al estilo de, y eso que yo era muy, no era por el Snyder, pero de ahí, que no baje el nivel de al menos que teníamos. Porque yo creo que no, yo sí que confío en Dan, que
va a hacer. Pero si con cuatro duros hicieron un crossover cojonudo en el Arrowverso, que claro, fue el
que sí,
las Tierras Infinitas, con cuatro duros, joder, a 250 millones de dólares por película, que pueden hacer putas virguerías.
Aparte sí, que también James Gunn dijo que una de sus grandes inspiraciones para todo esto son las series animadas de la Justice League de los 90. Cuando posteó esto, pero escalofrío de bonito.
Todavía, ¿eh?
Sí, sí. Antonio, ¿cuál es tu sueño y deseo del futuro?
Ya lo he despertado.
Pues no tengo esperanza ninguna.
Muy bien.
Pero vamos, básicamente, no, siempre, a ver, lo mío es una cuestión de fondo. A mí me sacas de Batman y el resto del universo de DC me rompe un pie. Superman lo puedo tragar, pero el resto es que me parecen una panda de hortera.
Pasa lo mismo a Carlos.
¿Qué?
A Carlos.
¿A Janus?
Carlos, le parece exactamente lo mismo. Dice Batman, guay. Ya, todo lo demás es una mierda.
Pues Superman lo dijeron. El resto es que no me cuadra. No me preguntes por qué, pero no me cuadra. Y pasado a imagen real, me cuadra menos todavía. Entonces, ¿cuál sería mi deseo? Un producto que a Edu le gustara, sinceramente. Que Edu salga contento del cine, porque es el tío que de verdad lo va a disfrutar, más que yo. O sea, y el que no haya escuchado los programas de Edu sobre Superman, que lo oiga.
Sí, por favor.
Eso, he dicho. Hay que escuchar.
Y los futuros que están por venir.
Y los que están por venir, pero vamos. Es que Edu, de verdad, me llegaste a la patata cuando explicaste lo que te motivó de Superman. ¿No? Y el producto tiene que estar hecho por fan como tú. Que lo van a ver, lo van a gozar desde el principio hasta el final, o que lo van a sufrir. Y sinceramente, os merecéis que lo disfrutéis. Y si vosotros lo disfrutáis, pues probablemente será un producto lo suficientemente bueno como para los que nos la pela, lo disfrutemos también.
¿Qué haces ser fan de Superman? Que estoy viendo la serie. Hombre, no espero con anhelo la tercera temporada, pero la veré. ¿Y por qué? Pues no lo sé.
La de Superman va brudo.
Sí, como a mí me ha pasado con Willow, que la ves porque y no sabes ni por qué la estás viendo, ¿no?
Pues yo todo lo que sale de Superman, pues sí he visto hasta, ¿cómo se llama esta? Pues salió un segundo Superman, Noemí, porque salía Superman, os lo nombraba, mamá. Es así, bueno, es lo que hay.
A mí solo me queda poner una melodía para si queréis ir cerrando esto, que sigue la siguiente.
¿A Guardianes de la Galaxia?
No, es para que Iván vaya pillando el sueño poco a poco.